Por lo que estaba diciendo, claro. Por ejemplo, me ayudaría, también es cierto, en una penitencia cuya una de las partes sea obrar, como rezar el rosario a la fuerza. Es como tomas un mazo con vitaminas. Rezar el rosario de repente dices, pues, no creo yo que pueda dar más tiempo. Pero siempre debería ir unido a en qué he fallado. Voy a intentar corregir lo que he fallado, de forma que la penitencia realmente sea su origen. Proceso, es decir, en 2 minutos yo no arreglo lo mal que he hecho. Cuando hago mal, se tarda en arreglar. Hay un problema y tengo que esforzarme en que ese problema desaparezca en mi vida y en el daño que he causado a mi alrededor. ¿De acuerdo? Si tiro un vaso de agua al suelo, no vale decir, ay, perdón, debería pedir una bayeta y empezar a secar el suelo para que en la medida de lo posible el suelo quede como estaba antes de que yo tirase el vaso. Aunque a veces no sea posible arreglarlo todo, pero por lo menos acercarse hacia ello. Tenemos ya dos palabras, conversión y penitencia. Bien, las tiramos con ellas. Vale, más palabras. Confesión. Y aquí, claro, siempre dice, bueno, confesión, ¿qué significa eso de confesar? Decir. ¿Por qué es importante decir y no solo pensar? Mucha gente me dice, pero ¿por qué tengo yo que confesar a alguien lo que me ha pasado? Si no es una escondida, me pasa a mí. Claro, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo soy psicólogo y en psicoterapia siempre, siempre, siempre en los problemas se empiezan a arreglar cuando te atreves a ponerles palabras. Cuando uno dice estoy un poco loco, empieza a estar menos loco. ¿Me explico? Cuando nos atrevemos a decir algo, ¿qué ocurre? Que empieza a cambiar por dentro. ¿Por qué? Porque los seres humanos funcionamos con el lenguaje. No lo podemos evitar. Yo puedo tener muchas emociones por dentro y en la medida en la que soy capaz de ir poniendo palabras a lo que me ocurre, mi cabeza y mi corazón van a estar mucho más sanos, más limpios. ¿Por qué? Porque lo reconozco, porque lo puedo señalar. Y como lo puedo señalar, empiezo a mandar yo sobre ello y no mis emociones sobre mí. Y a veces en terapia pasa mucho tiempo hasta que alguien se ha dado a reconocer, es que estoy enfadado con mi padre o mi madre. Es que estoy enfadado. Y el día que dices estoy enfadado, de repente empiezas a vivir mejor con ellos, más tranquilos. ¿Por qué? Porque no has dicho. En la confesión es importante decir por qué. Porque quiere decir que empiezas a señalar, a ser consciente contigo mismo. Y cuando uno solo piensa y no lo contrasta con otro, al final existe la gran posibilidad de que no caigas en la cuenta de lo que está pasando. Muchas veces cuando una persona está confesándose conmigo y empieza a decir, mira, he fallado en esto y en esto, yo lo escucho y hago una pregunta. ¿Y qué ocurre? Que de repente la persona se da cuenta que lo primero que te había dicho de confesarse no era lo que de verdad le estaba haciendo daño. Y había más por debajo. Y cuando tienes a alguien que te ayuda a ver qué es lo que hay debajo, de repente, de verdad, empiezas a descansar. Pero si no tienes a nadie que te contraste, que te diga, que te haga ver, ¿estás seguro que va por aquí y que no va por aquí? ¿Qué ocurre? Que nos engañamos muchísimo. Y no sé, aquí, supongo que aquí no somos nadie de esos. ¿Cuántas veces he escuchado yo confesiones de yo ni mando ni robo y qué bueno soy? Ya está, arreglado. ¿Qué pasa ahí? Cuando alguien te dice yo ni mando ni robo, ¿qué sabe de su pecado? Poquito. Necesita al otro que le diga, bueno, aquí falta algo, aquí falta algo. ¿Se entiende la idea de confesión, de decir? ¿Y por qué? que es importante hablar.
¿Cuál es el problema? Muchas veces nos da vergüenza, claro, es que tener que contarle algo, mis fallos, me cuesta.
Pero ser capaz de decirlo significa mucho.
Cuando alguien piensa en hacer algo y se compromete ante los demás, es más fácil que lo haga, ¿no? A cuando me callo y lo pienso yo solo, yo voy a hacer esto, pero no se lo digo a nadie. Y si cambio de opinión, ¿qué pasa?
Nada.
Ahora, si yo os digo, mañana a las 4 voy a venir a la plaza a limpiarme con una escoba, lo prometo. Y mañana a las 4 yo paso por ahí y ¿qué vais a pensar? Pasa aquí, este había prometido mucho,
me comprometo más a decir.
¿Se entiende por qué hablamos de sacramento de confesión? Más o menos, más palabras.
Sacramento del perdón.
¿Por qué decimos sacramento del perdón?
Esto empieza siendo fácil, porque realmente somos perdonados. ¿Pero qué es eso de que alguien me perdone? O dicho de otra manera, ¿de qué me saca a mí que alguien me perdone? ¿Para qué me sirve? Por desgracia, la mayoría de las veces en nuestra vida, la mayor parte del dolor que tenemos es porque no nos sentimos perdonados. Nos sentimos culpables de cosas que hemos vivido y al final no vivimos en paz y nos volvemos obsesivos y nos volvemos maniáticos y protestamos enseguida y vemos enseguida los fallos de los demás y señalamos con el dedo a los otros y al final todo eso suele tener que ver con ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no me perdono a mí? ¿Nos ha pasado un poco, por ejemplo, que ves a una persona y te molesta muchísimo lo que hace? Hasta que te paras a pensar, ¿por qué me molesta muchísimo lo que está haciendo? Porque lo hago yo y no me gusta. Y alguien te dice, pero si es como tú, ¿qué estás diciendo? Si es igual que tú.
Por eso los padres o los hijos llevan la mano normalmente, porque son iguales, se parecen mucho. Entonces, ver en el otro lo que yo hago mal, me enfada muchísimo.
¿Qué es sentirse perdonado? Empezar a vivir en paz, de verdad, por dentro. El perdón y la paz juntos.
Cuando no estoy en paz, normalmente no me siento perdonado.
Y esto es algo que requiere tiempo, mucho tiempo. Y el primer paso es saber de verdad que de la otra parte he sido perdonado.
Y por eso cuando el sacerdote le perdona en el nombre de Dios te dice,
aunque tú todavía te sientas culpable, ya no lo eres. Dios te ha limpiado. Y puedes empezar a vivir en paz. Y solo a partir de ahí, con el sello de Dios en nuestra vida, somos capaces de empezar a perdonarnos lentamente, poco a poco. Más palabras. Sacramento de reconciliación.
Lo hemos escuchado también alguna vez, ¿no? La reconciliación. ¿Lo habéis visto alguna vez de la reconciliación?
Suena. ¿Por qué hablamos de sacramento de reconciliación?
No nos vale ya con el resto de palabras. Mira que le llamamos de maneras distintas a la penitencia.
¿Por qué decimos reconciliación?
Porque ocurre una cosa.
Cuando yo hago daño, no me hago solo daño a mí. Rompo tres tipos de relación. Conmigo mismo, con Dios y con los otros. Y encima es como un triángulo que se influye mutuamente. Si yo me hago daño a mí mismo, me hago daño a ti y me hago daño a Dios. Si yo daño mi relación con Dios, daño mi relación contigo y conmigo, y no lo puedo separar. ¿Y por qué hablamos de reconciliación? ¿Qué es reconciliar? Volver al concilio, volver a estar juntos, volver al diálogo, volver a no separarse de nosotros. Cuando yo mato
tenemos en cuenta qué ocurre, que ese valor, ese prisma para mirar a los demás deja de existir, con lo cual me voy a aprovechar de los demás a mi servicio, a mi voluntad, a lo que a mí me venga bien. Rompa por donde rompa, me cargó el triángulo. ¿Se ve? Más cosas. Dice el apóstol Juan en su carta que el que dice que no peca miente. Un poco duro, ¿no? Pero es palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol estaba diciendo que el que dice que no peca miente? ¿Qué puede estar ocurriendo hoy? ¿Qué me digo yo con el cambio? O dicho de otra manera, ¿os habéis fijado alguna vez que resulta mucho más sencillo ver en qué falla el otro? Mirad, si miráis de la izquierda o de la derecha, al de adelante o al de atrás, si le conocéis, seguro que se os ocurren en el momento cosas que no suele hacer bien. Y seguro que se os ocurren más cosas que las propias. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no resulta más fácil ver los fallos del otro que los nuestros? Primera posibilidad, nosotros siempre somos más malos, ¿no? Lo dejamos así. Nosotros somos peores que ellos siempre, y bueno, ya está arreglado. Pero claro, si preguntamos a todos, resulta que todos los demás son peores que nosotros, y el otro diría lo mismo de nosotros, ¿no? Si dices peor que yo, vamos, es evidente, porque yo soy una persona, pero está, ¿no? Está malísima. ¿Qué pasa ahí? Que nos engañamos. Nos encanta engañarnos. Necesitamos engañarnos muchísimo, pero al final no nos quedamos en paz. Cuando somos capaces de caer en la cuenta que no es malo, si no tenemos pecado, estamos mintiendo. ¿Os acordáis de los grandes santos que siempre decían que eran pecadores? Que es que no nos exageramos. Si les ha ido la cabeza ya, los santos decían que eran grandes pecadores no porque estuviesen exagerando, no porque nos estuviesen engañando, sino porque de verdad se daban cuenta que en su vida no estaban haciendo bien las cosas. Porque de hecho Dios es como la luz. Si tenemos las persianas bajadas en casa y la luz apagada, alguien ve que el oscuro está sufriendo. ¿A qué no se ve? Pero cuando alumbras bien un suelo, puedes ver si hay suciedad y si no está limpio del todo. Y aunque no lo hemos limpiado del todo, si incluso fuésemos capaces de acercarnos con un microscopio, veríamos que donde pensábamos que estaba todo limpio, hay bacterias, hay suciedad. A los santos que les ha ocurrido, que Dios les hará con el microscopio, y claro, no en todo sucio. Y a nosotros que no suele ocurrir, al contrario, cuando se nos alumbra mucho, vemos tanta suciedad que digo, uff, apaga la luz, no quiero verlo, me asusta, veo demasiada suciedad y volvemos a engañarnos y acabamos diciendo, no, si yo no tengo, no, pues apaga la luz, no te engañes. ¿Qué es la luz? Dios. De hecho, San Juan de la Cruz nos dirá que cuando Dios se acerca demasiado, vemos tanta porquería que pensamos que somos lo peor, de lo peor, de lo peor. Lo peor, de lo peor. Y cuando vemos a alguien decir que es lo peor, vemos a exagerar, podemos pensar, uy, este Dios igual está lo mirando un poco. Este está viendo sus labios. El cura de Ars, no me siento mal, estaba tan escandalizado por lo que veía por dentro que quería dejar la parroquia y se vivía a un monasterio encerrado para hacer penitencia por todos sus fallos, porque estaba convencido que se iba al infierno, de lo malo que era. El santo cura de las compañías, No me han dado ni un euro. No te has enterado de nada. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro, lo sé. Pero cuesta. Pero merece la pena. Porque al final la paz también te ha gustado por las noches diciendo, ay, solo se consigue cuando de verdad te sientas cansado. Para un momento. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas de esto? Nuevamente al contrario, si no tendrá que llamar primero. ¿Veis por qué le empleamos tantos nombres en la penitencia? No es por ir a la gente, es que significa demasiadas cosas. Os recuerdo, conversión, girarse hacia Dios. Penitencia, girarse y llevar a caminar hacia eso. Confesión.
Y aparecieron las tardes.
Yo agarro todas las relaciones, las que tengo a mi alrededor, y las clasifico en de las que salgo ganando y de las que salgo perdiendo. El día que gane las que salgo perdiendo, estaré ganando de verdad, pero no recibo nada. Yo sé que todos los hombres que gano, a no ser que sea trabajador social del ayuntamiento, que entonces no vale. ¿Qué gano? Cuando de verdad veo a una buena calle de ayuda y acompaño. ¿Qué gano? Nada. Pierdo, sí. Segunda conversión. Cuando tengo en casa familiar enfermo y no me apetece estar con él y quiero mandarle por ahí, pero sigo ayudándole, ¿qué gano? Nada. A no ser que haya prometido la herencia, que entonces ya dudaría de mis intenciones. Y ya sé, por lo de las niñas. Pero si no tiene nada y encima le estoy ayudando y ya estoy cansado, pero yo sigo ayudando, ¿gano o no? ¿Pierdo?
¿Entiende
la diferencia? nos beneficia a la larga que nos deja mejor, que nos hace ganar. Me escucho, les escucho y les escucho. Gano, hijo. ¿Cómo vamos? A las horas sueño, ¿no? Bien, ¿dudas? Por último,
que he hecho todas las cosas, pero Señor, Señor.
Gracias.
Muy bien, le agradecemos a Daniel.